Ahora vamos a tener a nuestro predicador de la tarde, a nuestro director de caballeros, el hermano René. Yo iba a decir René González. Hermano René Cineros con nosotros.
Si me pongo a cantar, salen todos corriendo. Lo único que yo tengo en común con René González es el nombre y que le servimos al mismo Dios. Pero la voz que le dio a él, esa no me la dio a mí. Pero buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Verdaderamente es un, siempre lo digo, verdad, es un honor poder compartir la palabra. Siempre doy las gracias a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan. Y qué bueno es servirle al Señor. Vivimos en tiempos inciertos. Tiempos que ninguno de nosotros pensamos, ¿verdad?, que íbamos a estar viviendo en los tiempos que vivimos ahora. Y me ponía yo a pensar en la providencia y en la soberanía de Dios, independientemente de las condiciones de nuestras vidas. Porque las cosas cambian, pero el que nunca cambia es Dios. Y Dios me traía a mi mente la historia de Pablo y de Silas. No voy a predicar de eso. Pero como Pablo y Silas, vemos que terminaron en Filipo, terminaron en una cárcel, ¿verdad? Terminaron encadenados. Y la reacción del siervo de Dios ante la adversidad, la desesperación llega, el momento de disolución llega. Pero la respuesta de nosotros es lo que tiene valor delante de Dios. Pablo y Silas pudieron ponerse a dar quejas, ¿verdad? Pero ¿por qué yo estoy aquí? Yo lo que estaba haciendo era haciendo la voluntad de Dios. Pero dice que en aquel cepo, ¿verdad?, en lo más profundo, ellos comenzaron a cantar y adorar a Dios. Porque Pablo y Silas entendían, como dice Hebreo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La pandemia pasará, los momentos difíciles pasarán. Y lo que nosotros estamos pasando ahora, qué bonito podrá ser y poder decir: Jehová, mi proveedor, me ayudó en todos esos momentos difíciles. Hay ciertos versículos que siempre han impactado mi vida y le doy gracias a mi abuela. Yo siempre hablo de mi abuela porque, si bien es cierto, aquí estoy primeramente por Dios, pero también estoy aquí por las oraciones de una abuela que nunca se dio por vencido. Y lo digo porque a veces decimos, pero ¿por qué repite lo mismo? Porque tal vez hay una abuela que está pidiendo por un nieto. Entonces yo le digo a esa abuela, no te canses, porque el día llegará. El día llegará cuando esa oración va a ser contestada para ese hijo. Pero no debemos de desmayar y depender de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, sino que debemos depender de las promesas que Cristo ha dejado en su palabra. Porque no hay nada ni nadie más poderoso de Cristo. Y en esta tarde quisiera hablar bajo el tema mi historia con Cristo. Todos tenemos una historia, todos tenemos una historia distinta, pero antes de entrar vi a nuestro hermano Simón y me recordé. Nuestro hermano Simón, conmigo y otros dos caballeros, tenemos la gracia y tenemos el honor, ¿verdad?, de poder trabajar en el Ministerio de Caballeros. Entonces, mi deseo y el deseo de todos, cada uno de nosotros, es que nos conectemos con todos los caballeros. Yo voy a ser sincero, voy a ser transparente. He estado viniendo a esta iglesia por 6 años, ya voy casi 6 años. Y hay caballeros que todavía yo no los conozco, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir, pero ellos no me hablan, pero yo no les hablo tampoco. Entonces, eso siempre va de dos maneras. Entonces, voy a decir mi número de teléfono aquí a todo aquel caballero que necesite conectarse con el grupo de caballeros. Por favor, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos conectamos, tenemos un grupo de GroupMe donde nos conectamos estrictamente caballeros, así que todo aquel que quiera tomar mi nombre es René, mi número es 718-594-0027. Me puede mandar un texto a mí, puede hablar con nuestro hermano Simón, tenemos a nuestro hermano Gregory, tenemos a nuestro hermano Elías Rivera, para conectarnos, porque no estamos solos, somos un grupo. Lo que tú estás padeciendo, puede ser que yo no lo esté padeciendo ahora, pero lo puede hacer que lo padecí antes y te puedo ayudar. O lo que yo estoy padeciendo, puede ser que tú me puedas bendecir. Entonces vamos a conectarnos, porque no somos guerreros solos, sino que Dios nos ha acompañado de mucha gente. Sí, tenemos el apoyo del Espíritu Santo, pero aún Dios nos ha bendecido más, que nos ha rodeado de hombres que nos pueden ayudar, ¿verdad? Dice que el hierro afila el hierro. Entonces, tenemos que conectarnos en uno con el otro. Ahora que ya pasamos de ese anuncio, quisiera, bueno, mi historia con Cristo, como dije, todos tenemos una historia con Cristo. Voy a leer un versículo nada más, antes de entrar en la palabra, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. 5 o 7 palabras, pero que encierran un poder bastante poderoso en una simple y sencilla oración. Vamos a orar para que Dios añada bendición y haga lo que Él tenga que hacer en esta noche, en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo delante de Ti, Señor. Venimos todos delante de Ti, Señor, porque sabemos que sin Ti nada somos, mi amado Dios, pero sabemos que en Ti, Señor, hay una historia, que hay una historia entre Tú y yo, Señor, entre Tú y todos y cada uno de nosotros que todavía no ha terminado, Padre. Hay un libro, Señor, que todavía hay páginas, Señor, que están siendo escritas, mi amado Dios, que en esas páginas, Señor, Padre, eres Tú nuestro apoyo. Habrán altas, habrán bajas, Señor, habrán en todo tipo de situaciones, Señor, pero que Tú no has terminado ese libro, mi amado Dios. Mira esta palabra, Señor, que como así me ha estado ministrando a mí, que pueda ministrar a todos y cada uno de nosotros, Señor, que pueda traer, Padre Santo, un aliento, Señor, que pueda traer una esperanza, Señor, que pueda traer buenas nuevas a todos y cada uno de nosotros, mi amado Dios, porque venimos delante de Ti, Señor, Padre, entendiendo, Señor, que sin Ti nada somos, Señor, pero todo lo podemos en Ti que nos fortaleces, mi amado Dios. Que no tenemos mucho, Señor Padre, pero con lo poco que tenemos, Señor, Tú puedas hacer maravillas, Señor, con nuestra obediencia. Añade bendición a esta palabra, Señor, y bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí, mi amado Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Padre bueno. Quisiera resumir, en mi opinión, resumir la Biblia en 6 versículos. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El plan original de Dios. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso va en contra de cualquier enseñanza de evolución. El que se quiera creer que viene del mono, que se lo crea. Pero yo prefiero creer que he sido hecho a la imagen y a la creación de aquel que está allá arriba en los cielos. El mundo desde el principio ha querido derribar toda la idea del cristianismo, queriendo explicar cosas cuando la Biblia ya lo ha escrito, cuando la Biblia ya lo ha explicado. Entonces aquí vemos cómo Él nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Como hijos de Dios no nos debemos desvalorizar. Pero muchos de nosotros nos encontramos desvalorizados sin entender que fuimos hechos a imagen y a la semejanza de Dios. El Dios creador de los cielos y de la tierra sopló algo de Él en ti. Eso no eres cualquier cosa. Y no dejes que el mundo te quiera decir otra cosa. Génesis 3, 6 y 7. Un versículo que tal vez muchos, si todos lo quisiéramos quitar de la Biblia, ¿verdad? Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El plan de Dios quebrantado. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ser como Dios. En mis días de juventud, de ignorancia, yo le echaba la culpa a la mujer y decía: pero es que la mujer comió del fruto. Y queriendo hacer excepción de Adán, no puse atención a la palabra y yo decía: oh, pero es que Adán no estaba por ahí con ella. Pero cuando leemos la palabra dice que él estaba ahí a la par. Él pudo haberle dicho a esta mujer: no, no lo puedes hacer, como el hombre de la casa. Pero a veces es fácil y querer echar la culpa. Oh, la mujer que tú me diste fue la que me obligó. Ella no fue la que te obligó. La mujer que tú me diste, esa era tu responsabilidad para velar por ella y que ella no pudiese caer en eso. Así que, caballero, si Dios te ha dado una esposa, no le echemos la culpa a la esposa. Doblemos rodilla y pidámosle por esa esposa. Porque esa es nuestra responsabilidad. Eso es algo que Dios te ha puesto en tus manos. Pero qué bonito es Génesis 3:15. Donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. La primera promesa de redención, la primera promesa de Cristo. La primera promesa a un mundo que le había dado la espalda a Dios. Pero Dios dice: no te preocupes que nada está fuera de mi control. En la mañana el predicador decía, Dios tiene un plan B y otro B y otro B, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta que termine el abecedario. Y si lo puede comenzar, si lo tiene que volver a comenzar, lo comenzará nuevamente. Porque el plan de Dios para nuestras vidas siempre está ahí. Ese plan de redención ya había sido dado. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo de Dios dado por gracia para todos y cada uno de nosotros. Ahora vamos al libro de Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que se escrita, sorbida es la muerte en victoria, la promesa y la restauración final. Somos unos transeúntes en esta vida. Llegará el día donde encontremos allá arriba a Jesús en los cielos y todavía estamos vivos. Si a Dios ya le ha placido llevarnos de esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y lo encontraremos con Él. Y en Apocalipsis 21, 23, 24, 26 y 27 dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, la culminación, el plan de Dios finalizado. Esa es la Biblia resumida en 6 versículos. De la creación al pecado, a la redención, al cambio de un abrir y cerrar de ojos, a cuando estemos allá arriba con Él. Qué bonito que nosotros pudiésemos resumir o vivir una vida en lo que tengo 5 minutos, en lo que he estado hablando 5 o 10 minutos. Pero todos sabemos que nuestra vida lleva mucho más allá. Pero qué bonito saber que en medio del plan perfecto de Dios, que cuando nosotros fuimos en contra del plan de Dios, aquel Dios que pudo haber tenido, que tenía el infinito poder de hacer muchas cosas, de decir vamos a hacer una nueva humanidad, vamos a crearlo todo desde el principio, Dios dijo no. Yo tengo un plan de redención para mi pueblo. Yo tengo un amor para mi pueblo. Porque Dios todo lo que da, Dios es amor. Dios es amor, y lo que nos quiere expresar a todos y cada uno de nosotros es ese amor. Y de eso quisiera hablar en esta mañana. Esa historia, mi historia con Cristo, basado en un amor. En un amor que Él tiene para conmigo. Un amor que Él me lo demostró primero. Un amor que Él me lo extendió. A pesar de mis faltas, a pesar de lo malo, a pesar de todo lo que yo era, Él dijo, yo te voy a amar y yo te voy a cuidar. Y él quisiera tener 4 puntos. El punto número 1, el amor de Dios es un regalo y no un premio. Y a veces eso es algo que nosotros como cristianos no lo entendemos. O somos tan frágiles y el enemigo es tan astuto que nos engaña. Y nos pone en una situación donde no queremos ganarnos el amor de Dios. Cuando el amor de Dios es un regalo. Miren la definición de regalo. Dice que cosa que se da a una persona como muestra de afecto o consideración. Derivado del verbo español regalar. Indica la acción de brindar, obsequiar o dar un presente a una persona por costumbre o de forma voluntaria. Ese es el amor. Ese es el regalo. La definición del regalo, de ese amor que Dios te dio por regalo. Ahora, la definición del premio, recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio, reconocimiento público que obtiene una persona por la excelencia de su obra, una actividad o una cualidad suya. El amor de Dios es un regalo incondicional. Veamos lo que dice, como dije antes, Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que todo aquel que en Él cree
Pero nosotros a veces queremos poner requerimientos para poder extender ese amor de Dios, para poder ganar ese amor de Dios, cuando la palabra me dice para todo aquel que en Él cree. Algo sencillo, creer. No, para que todo aquel que lea la Biblia entera, para todo aquel que ayune una vez a la semana, para todo aquel que vaya al instituto por 4 años. Y no estoy menospreciando todas estas cosas, pero no podemos querer comprar el amor de Dios por nuestros hechos o por nuestras acciones. El amor de Dios es algo que es infinitamente gratis, dado por la persona de alguien que te lo da sin pedir nada a cambio. Todas esas cosas de ir al instituto, orar, leer la palabra, servir, esos son frutos de nuestro amor para con Dios. Esos son frutos de mi agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí. Pero no es que lo tengo que hacer para que Él me ame. No es que Dios se siente y dice: ¿cuántas horas tú oraste en esta semana? Entonces ahí yo te voy a amar más. No, debemos de salir de ese encaje. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Cuando tú ni siquiera eras un pensamiento en el vientre de tu madre, Jesús y el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo ya tenían en su cabeza que te iban a amar. Pero a veces nosotros pensamos: oh, el amor de Dios vino cuando alguien me predicó el Evangelio. No, el amor de Dios estaba establecido antes de que tú fueses un pensamiento. Antes de que tú dijeras: Dios mío, entra en mi corazón, ya tú ya estabas en la mente de Dios. Pero a veces que pensamos que nosotros venimos a la mente de Dios, oh, cuando hago algo malo. No, ya Dios ya lo sabía desde mucho antes, y yo ya tenía ese amor. Entonces el regalo que Dios dio a la humanidad es su amor, algo extendido por gracia, por cariño, para todos y cada uno de nosotros, sin requerir nada a cambio. La Biblia nos dice que la tierra fue hecha para que la habitara el hombre, porque por amor para el hombre. La vegetación fue hecha porque para que el hombre se beneficiara. Los mares fueron hechos para que el hombre se beneficiara. Los cielos fueron hechos para el hombre los beneficiara, porque por el amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Pero a veces queremos minimizar el amor de Dios, o lo queremos poner en una caja que dependa de lo que yo hago. Y en ese tipo de vida, yo viví muchos años de mi cristianismo. Viví muchos años en mi cristianismo creyendo que el regalo de Dios era un premio. Y vamos a ver la historia del joven rico en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 7 y del versículo 19 al 22. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra, para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vete todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El amor de Dios no es, el amor de Dios no tiene precio. Es invalorable, que fue comprado gracias a la sangre de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos da ese amor de Dios. Algo incorruptible que viene de un ser incapaz de ser influenciado por ninguna de nuestras acciones. Un amor que es justo en todas sus decisiones. Y el problema es, ese fue el problema que yo tuve cuando estaba en esta relación de querer ganarme el amor de Dios. Porque cuando caemos, esa es una espada de doble filo. Porque yo no puedo esperar la gracia de Dios cuando hago las cosas buenas, pero cuando me salgo de su voluntad, cuando me salgo de su desobediencia, sabiendo que no lo debo hacer, oh, ahora dame la gracia, ahora dame perdón. No. Si tú quieres un premio por lo que estás haciendo, Entonces debes esperar un castigo por cuando te sales de la bendición de Dios. Y qué bonito, y el enemigo es un experto en hacer eso, en tratar de confundirte, en tratar de decirte, oh, pero es que tú no te mereces el amor de Dios. Pero es que tú no te mereces el perdón de Dios. Pero es que tú no te mereces que Dios te dé esto, que Dios te dé la casa, que Dios te dé el esposo, que Dios te dé la esposa, que Dios haga esto en tu vida. Tú no te lo mereces. Y llegué al momento que le tuve que decir al diablo, gracias, sí, sé que no lo merezco. Sé que todo fue comprado a precio en aquella cruz del Calvario. Sé que un día Jesucristo tuvo que decirle a Dios, perdónalo porque Él no sabe lo que está haciendo. Sé que un día que cuando Jesús me miró, que cuando Dios me miró por medio del sacrificio y el amor de Cristo. No miró mis acciones, sino que miró aquel sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. Cuando murió por ti y cuando murió por mí. El saber que nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganar el amor de Dios. Porque eso es un regalo. Eso es algo que fue dado gratuito. Y a veces nosotros, porque tenemos ese mal concepto, es lo mismo que le aplicamos a otra persona. Oh, esa persona no merece el amor de Dios por lo que hizo. Oh, esa persona no merece, esa mujer no merece el amor de Dios. Esa mujer no merece el perdón de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos morido en la cruz, muerto en la cruz por alguien? Ninguno de nosotros. Da por gracia lo que por gracia te ha sido dado. Entonces nos olvidamos cuando nos metemos en ese, cuando nos metemos en esa caja de pensar de que mi Dios me tiene que bendecir entre más yo trabajo. No, debemos de salir de ese encaje, entender de que Dios es amor y como te lo extendió a ti, se lo ha extendido a todo el mundo. El amor de Dios es un regalo, nunca va a ser un premio. Si el regalo de Dios fuese un premio, la iglesia estuviera llena de gente rica. Pero simple y sencillamente, algunos de ellos lo quieren hacer. Dan muchas donaciones y hacen esto y hacen lo otro. Pero al final de acabo, en su corazón hay un vacío que nadie lo puede llenar. Yo le doy gracias a Dios porque mi jefa, cuando la bolsa de valores subía, bajaba, estaba, me decía, la dueña de la compañía estaba loca y mi jefa me decía, mira, porque trabajo con las finanzas de la compañía, me decía, ahorita no le hablemos de finanzas porque ella está loca, está desajustada. Y entonces me ponía yo a pensar y le decía, gracias Dios, porque tú tienes el control de la bolsa de mis valores. Y esa nunca mengua. Esa siempre se mantiene y se sostiene. Esa siempre estará ahí. Nunca me dejarás ni me desampararás. Siempre estarás conmigo como ese poderoso gigante. ¿Verdad? Como dice ese Salmo 23. Que Él nunca nos deja ni nos desampara. Que cuando ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, es porque llegará el desaliento delante de nuestras vidas. Llegará el desaliento dentro de nosotros. Pero le servimos a un Dios que no depende de una pandemia, que no depende de una nación, que no depende de un trabajo. Porque ¿cómo va a depender Él de un trabajo, de una tierra, cuando es el creador de los cielos, de la tierra y del universo? Cuando ese es el gran yo soy. Cuando Moisés vio y le dijo, ¿quién les puedo decir que tú eres cuando tú me mandes? Dile que yo soy el gran yo soy. ¿Por qué el gran yo soy? Porque ellos lo pueden completar con lo que ellos necesiten. ¿Qué es lo que necesitas? La sanidad. Yo soy la sanidad. ¿Qué es lo que necesitas? Provisión. Yo soy la provisión. ¿Qué es lo que necesitan? La paz. Yo soy la paz. ¿Qué es lo que necesitan? La libertad. Yo soy la libertad. Un Cristo que no lo podemos meter en una caja, pero entender. Punto número 2. Las altas y las bajas en nuestras vidas son parte del camino. David confió en Dios cuando peleó con Goliat, pero también confió en Dios cuando le falló con Betsabé. En la historia de David y Goliat, en el libro de Primera de Samuel 17, 45, 46, unos par de versículos, dice que David se presentó delante de Goliat y entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Con qué? Si lo que él llevaba era una onda. Porque él sabía que Dios iba a proveer. Cuando Dios llama, Él provee. Dios no anda buscando. Cuando él se puso la armadura de Saúl y le dijo, pero yo no puedo andar con esto. Porque yo nunca he peleado mis batallas con esto. Y a veces cuando Dios nos manda algo, queremos imitar lo que alguien más está haciendo. Cuando Dios te dice, yo a ti te hice de una manera única y especial. No hay nadie más como tú. Tu huella digital nadie más la tiene. Lo que yo puedo hacer contigo nadie más lo puede hacer. Tenemos que encontrar. Entonces dice, yo entregaré y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. En medio de un ejército de guerreros preparados para que pelearan y defendieran la nación, fue un joven pastor en que encontró la decisión de ir y pelear aquella barrera, aquella guerra. Pero a veces, oh no, que lo pelee este, que lo pelee el otro. No, si Dios te lo ha puesto delante de ti es porque esa es la batalla que tú tienes que pelear. Pero a veces la queremos pasar. David no la pasó, David no dijo, pero yo soy un simple pastor. Que la peleen los guerreros, aquellos que han sido entrenados. David entendió algo. David dijo, a eso se les ha olvidado quién es el que lo llamó. Se les ha olvidado que es Jehová de los ejércitos. Se les ha olvidado que de Abraham él levantó una gran nación. Se les ha olvidado que cuando estábamos en el desierto, Dios proveyó de una nube y de una columna de fuego para que los guiara. Se les ha olvidado que cuando tenían un ejército detrás de ellos, Jehová partió las aguas para que ellos pudiesen caminar en seco. Se les ha olvidado que Dios nunca los dejó, que cuando estaban en Egipto de esclavo y una nación fuerte, Jehová sublevó aquella nación para poder ver su pueblo salir en victoria. Y si lo pudo hacer con Egipto, un gran ejército, si lo pudo hacer con las aguas que nadie lo controla, ¿cómo no lo va a poder hacer con este simple gigante? Porque no es lo que vemos con nuestros ojos carnales o con nuestros ojos físicos, sino lo que podemos ver con nuestros ojos espirituales. Y me gusta como dice, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Saúl venía en el nombre de aquel ejército, pero yo vengo en el nombre de aquel que está sentado en su trono y en su gracia. Aquel que prometió a nuestros ancestros, yo haré de ti una gran nación. Aquel que nos dice en su palabra que no importa el mal que se levante sobre nosotros, que Él está con nosotros como poderoso gigante, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que la pandemia no cerrará la iglesia, sino que la forjará, sino que le ayudará, sino que le dará fuerzas para que salgamos de una manera mejor. Para dejarles saber al mundo que no dependemos de lo que dicen las noticias, las escuchamos para estar pendientes de lo que están pasando. Pero que yo, a veces yo paso por el trabajo y hay una señora que dice, ¿le leo la mano? No, yo tengo la Biblia para leerla. Simple y sencillamente. Quiero la Biblia, dase. No tengo que leer, que me lea la mano. A lo mejor me voy a leer la Biblia. Porque eso es lo que depende de mi vida. Jehová Dios y Jehová quitó. Pero sea el nombre de Dios glorificado. Porque en todo momento Él estuvo conmigo como Él. Y Él está con nosotros como ese poderoso gigante. Pero ahora vamos a ver la historia de David y Betsabé. Como David, en vez de andar en una guerra, ya no estaba ahí peleando como con Goliat, sino que ya había delegado como rey, tiempo después, y se quedó ahí y se puso a ver algo que no debía de estar viendo. Vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. La vio, la codició. Sí, el pecado entra poco a poco. Él primero la vio. Él pudo haberse cohibido y dijo, no, yo de aquí me voy, porque de esto yo de aquí me voy. Me voy sentadito, me voy a orar. No, él se quedó ahí viendo. Después la codició. Dio un paso más, la codició. De ahí fue mucho más allá. La mandó a traer a su recámara. Fue mucho más allá. Le exigió, le pidió a aquella mujer. Y en aquel tiempo no es como ahora. Allá, antes no hay como ahora el Me Too Movement. Men could get away with everything. Los hombres allá podían hacer y deshacer y no había nadie que les podía. Y más un rey. Un rey podía decir, te quiero a ti, te sé, vente a ti y a todo. Y no había problema ninguno. Porque era el rey. Básicamente, si lo ponemos en la contextura del día de hoy, David violó a esa mujer. Si lo pudiésemos poner en lo que hoy es, y si David fuese perseguido por ese delito como un gran político, se diría que él violó a esa mujer. Pero no paró ahí. La mujer sale embarazada. ¿Qué hago ahora? O no me voy a ir de rodillas a pedirle a Dios. No, vamos a esconder este pecado. Vamos a mandar a traer allá a Urías. Vamos a mandar a traerlo ya de donde le está peleando. Vamos a ver de que lo vamos para que él pueda dormir con su mujer. Y lo llama. Pero Urías, un siervo fiel, dice, ¿cómo yo voy a ir a mi casa, al confort de mi casa, cuando a mis hermanos allá están peleando y arriesgando su vida?
Él dijo, no, yo aquí voy a estar, yo voy aquí a estar de guardia. Y David dijo, amén, por más que yo hago, no me puedo deshacer de esto. Pero porque Dios siempre nos da esa oportunidad. Dios siempre está llamando y está diciendo, para de lo que estás haciendo. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Pero él no paró, dice, ok, lo vamos a emborrachar. Vamos a emborrachar para que borracho se vaya con su mujer, duerma con ella y así van a decir que él es el papá del niño. Lo emborracha y el hombre todavía no se va. Porque cuando nosotros queremos pelear con el plan de Dios, Dios dice, tú te vas por aquí, aquí estoy. Mi suegro me dice que cuando él no era cristiano, dice que había una señora que donde quiera que él iba, le predicaba. Y entonces él a esa señora le evadía. Y entonces dice que él hacía hasta lo imposible, pero Dios se la ponía por donde quiera que él iba, él, esa muchacha, esa señora ya estaba. Dice, yo ahí iba a lugares donde esa señora no tenía negocio alguno de estar ahí, pero Dios ahí la tenía para que me predicara. Porque cuando Dios tiene un plan en tu vida, Dios te presenta y te dice, tú tienes que hacer esto. Esto no es en lo que yo te tengo. Pero David no paró ahí. Aquel hombre no se va y David dice, ok, aquí lo único que queda, tenemos que deshacernos del problema. Vamos a redactar una letra, una carta con mi mano, con mi sello, y le voy a mandar a decir a mi general que él me lo ponga allá al frente de la batalla, y que cuando la batalla esté en lo peor, que se retiren todos de él para que lo puedan matar. Asesinó. En lo que poco que hemos hablado, él violó, él asesinó, él mintió, él abusó de su poder. David, uno de los reyes, de los hombres más prominentes de la historia en la Biblia. Pero qué bonito es Dios. Cuando Dios le presenta a Natán, ¿verdad? Y le dice, ve y dile esa historia, ve y dile esta parábola a David. Dile que había un hombre que va a venir, un hombre famoso que va a venir a una casa de alguien que tiene, alguien prominente. Y que aquel hombre prominente, teniendo él todo, muchos recursos, fue y quitó el recurso de aquel hombre que solamente tenía una cosa. Se la quitó para presentársela a aquella persona que venía de visita. Obviamente David era un hombre justo, entendía. Su reacción fue, oh, ese hombre que abusó de poder tiene que ser muerto. Y que le dice Natán, ese hombre eres tú. Porque sí, Dios nunca permite que las cosas pasen en nuestra vida de la noche a la mañana. Dios nos pone en el espejo y nos dice, eso es lo que tú estás haciendo. Pero ¿cuál es la respuesta a la que nosotros vamos a tener delante de Dios? No podemos esconder de Dios algo que está a la simple vista. Tal vez no está a la simple vista de los líderes de la iglesia. Y yo lo digo por experiencia. Creo que lo he dicho. Yo sé, desafortunadamente, lo que es ir a un club de señoras, ¿verdad? Strip club, a un club de señoras un sábado y enseñar una escuela dominical un domingo. Cuando Dios me estaba latentemente, no aquí, mi otra iglesia, no vayan a pensar, oh hermano René, no aquí. No que cuando vine aquí a Elohim fui perfecto, porque también tengo cosas, ¿verdad? Pero ese, en mis días de juventud, esa era la insensatez de mi vida, de pensar que yo podía hacer y deshacer, y saliendo con la hija del pastor, el yerno, no el yerno todavía, pero saliendo con la hija del pastor. Eso era lo que yo estaba haciendo. Y Cristo constantemente me enseñaba y me decía, eso no es lo que yo tengo para ti. Y le doy gracias a Dios que un día pude y decirle a Dios, perdóname. Perdóname porque he abusado de tu sacrificio en la cruz. Perdóname porque he minimizado lo que tú has hecho en mi vida. Perdóname porque sabiendo de dónde me sacaste, quiero volver al lodo del cual tú me sacaste. Perdóname porque sabiendo lo que es tu perdón, yo lo he desvalorado. Y le doy gracias que Dios me abrió las manos y me abrazó y me dejó saber, cuando yo estaba muriendo en la cruz, yo sabía que tú ibas a hacer eso. Tú lo sabías, pero yo nunca me voy a dar de vencido en tu vida, porque hay un plan que tiene que llevarse a cabo en tu vida.
Y si yo estoy contigo cuando todo va bien, yo estoy mucho más cuando todo va mal. Porque ¿cómo voy a decir que soy un Dios misericordioso si cuando tú vienes y me pides perdón yo te doy la espalda? ¿Cómo vas a entender que el amor de Dios lo perdona todo cuando tú no has hecho nada que me lastime? Y podía encontrar ese amor de Dios. Pude entender que mis altas y mis bajas son parte. No me avergüenzo de lo que hice, porque es parte de mi testimonio, es parte de ese libro que Cristo está escribiendo sobre mi vida. Son hojas que tenían que ser llenadas. Y le doy gracias a Dios porque en ese momento Él no me dejó ni me desamparó, sino que Él me dijo: yo todavía soy contigo como ese poderoso gigante. Tú no lo puedes ver en este momento, pero lo llegarás a ver. Y Él siguió tocando la puerta. Entonces las bajas y las altas son todas partes del camino. Que dice Proverbios 24, 16, dice: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces la diferencia entre el justo y el impío no es que el justo no cae, sino que el justo escucha la voz de Dios y se puede levantar en él. Pero el impío se cega a sí mismo y sigue haciendo lo que él quiere hacer. Pero le servimos a ese Dios. Entonces el punto número uno: el amor de Dios no es un premio, no es un premio, es un regalo. Punto número dos: las altas y las bajas son parte de nuestro camino. Punto número tres: mi apoyo es en Cristo. Vamos a ver cómo Pablo no se jactaba de que él había sido llamado por Jesús mismo. En el hecho que él quedó ciego y recibió la vista por milagro, que fue educado en la ley, que realizó muchos milagros, que hizo muchos viajes misioneros, que en las muchas iglesias que él fundó, en las muchas cartas que él escribió, los muchos ministros que él ayudó, las muchas personas en los lugares altos a los que él pudo ministrar, sino que él encontró el gozo en sus debilidades y en lo que él estaba pasando por momentos difíciles, porque él que entendía: en el momento difícil es Cristo el que me sostiene. Porque en el momento de éxito nos apoyamos en nosotros mismos, creemos que es nuestro conocimiento, creemos que es nuestras puertas, pero en la debilidad, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya todas las puertas están cerradas, cuando ya no sabemos a dónde ir y cuando Dios dice: yo todavía tengo mi vida en tus manos, todavía estoy trabajando contigo, es ahí por donde podemos ver que Dios todavía está con nosotros. Y mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11 del 21 al 31, dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos de muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Yo, si fuese Pablo, yo no hubiese salido de mi casa, porque donde quiera que él iba le pasaba algo. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobra se me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Con el currículo que Pablo tuvo de poder decir: yo escribí la mitad, yo escribí casi la mitad del Antiguo Testamento, él dijo: no, yo me gozo en la debilidad, porque mi debilidad fuerte soy en el Cristo que todo lo puede hacer. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. Entonces debemos de entender que la gratitud me lleva a apoyarme en Dios, pero el derecho, ¿verdad?, me lleva a apoyarme en lo que yo puedo hacer. Y yo hoy hay un predicador y decía que a veces nosotros queremos ayudar a la gente con nuestro conocimiento, dejando fuera lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero el conocimiento fuera de la voluntad de Dios es un conocimiento inadecuado. Es un conocimiento sin sentido alguno. Pero el poco conocimiento en las manos de Dios puede llegar a hacer muchas cosas. Cuando Dios vino, Dios llamó entre muchos, unos eran médicos, otros eran doctores, otros eran pescadores. Dios los llamó de todo. ¿Por qué? Porque Dios no llama al capacitado, sino que Dios capacita al que llama. Porque ¿y quién es el que toma la gloria? El que está sentado ahí arriba en su trono. Y ahí es donde no nos adueñamos de nuestras cosas, ¿verdad? Porque a veces, y qué triste es cuando encontramos personas, oh, yo amo este ministerio, yo amo este ministerio, yo amo, por ejemplo, por la gracia de Dios, estamos aquí en el ministerio de caballeros, yo amo el ministerio de caballeros, hermano René, o René, ya tú ya no vas a ser el líder de los caballeros, oh, no, yo no quiero saber nada de esos caballeros, a mí que no me llamen, que no me lleguen, que no me... Pero ¿y el amor? Entonces no le estabas, no, tú estabas dependiendo de un título y no de un... Estabas dependiendo de una posición y no del amor de Dios. Porque si no podemos trabajar debajo de alguien, Dios no nos va a poder a liderar ninguna cosa. Porque el poder liderar es el poder servir. El liderar es servir. Básicamente y sencillamente en la iglesia, el liderar es servir a nuestros hermanos. Pero qué triste ver personas así, que Dios tiene, ¿verdad?, que dejarnos de entender que no somos el llamado. Yo no soy los éxitos que tengo. Yo no soy las faltas que puedo hacer. Yo soy el producto de Jesucristo. Yo soy redimido por la sangre de Jesús. Eso es lo que yo soy, ¿verdad? Ese gran yo soy, aquel. Y a veces tenemos problemas, hay dificultades. Y hoy podemos tener una nevera vacía. Podemos tener problemas con un hijo o una hija, dificultades matrimoniales, problemas de salud, carencia financiera, falta de trabajo. Pero lo que nunca cambia, hoy, mañana y siempre, es Jesucristo. Ese gran yo soy, el que le dice a tu nevera vacía, nunca faltará alimento en tu casa. El que le dice el problema que tienes con tus hijos, antes de que ellos sean tus hijos, ellos son mis hijos, ¿ok? Antes de que tú seas su padre terrenal, yo soy su padre celestial. So, si tú estás preocupado, yo estoy preocupado eso por un millón de veces más. El que le dice a los problemas matrimoniales, lo que fue unido por el hombre, lo que fue unido por Dios, no lo va a desunir el hombre. El que le dice a la enfermedad, por mis llagas has sido tú sanado. El que le dice al carácter financiero, yo soy el creador de los cielos y la tierra del universo. Y a ti se te ha olvidado de que tú eres un hijo de un rey. Aquel que tiene falta del trabajo, el que te dice, mira, yo soy el que abro y el que cierra puertas. Jorge no pensó que después de una pandemia, y perdona que lo ponga aquí, en el 2020, de que él iba, y por las cosas que yo he hablado, él estaba planeando para moverse a un grado, para moverse a una posición más alta en su trabajo. Ese era el plan que él tenía. Pero Dios tenía una posición mucho más alta para él en esta iglesia. Y le damos gracias a Dios de que él fue sensible a esa voz de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, oh, pero yo tengo mi plan. Y Dios está ahí arriba sentado en su trono y te dice, iluso. Dice. Si tú supieses el plan que yo tengo para ti, no perdieras el tiempo por la noche pensando, pero qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro. Cuando debemos de doblar rodillas y decirle, Dios mío, tú lo tienes todo en control. Eso está fuera de mis manos. Oí un predicador y decía, a veces nosotros como cristianos oramos por cosas pequeñas porque tenemos miedo o tenemos a un Dios como un Dios muy frágil. Entonces, yo voy a orar por esto, pero si Dios no lo hace, yo lo voy a poder hacer. Entonces, no podemos ver la provisión de Dios porque no estamos haciendo grandes oraciones. No podemos ver la mano de Dios porque no estamos poniendo aquellas cosas grandes en las manos de Dios. Estamos poniendo en las manos de Dios las cosas pequeñas que nosotros podemos alcanzar, que nosotros podemos llevar a cabo. Pero quieres conocer a un Dios grande, prepárate a hacer reto grande. Porque entre el reto es más grande, la bendición de Dios será más grande. Hasta el día de hoy, Dios nunca ha perdido una batalla. Y yo tengo confidencia de decir, mi batalla no será la primera que él va a perder. Sobre el punto número, Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él encenderá tus veredas. Sobre el punto número 1, el amor de Dios es un regalo, no un premio. Punto número 2, las altas y bajas son parte del proceso. Y el punto número 3, mi apoyo es Cristo. Y el punto número 4, para terminar, Si estoy respirando, Él todavía no ha terminado contigo. ¿Qué le dice Dios a Abraham en Génesis 17:1? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Padre Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A los 99 años, ¿cuántos de aquí tenemos 99 años?
Ninguno de nosotros. Yo tengo 43, o si Dios me va a decir a los 59, todavía me faltan 56 años de todavía seguir siéndole fiel a Dios. Pero a veces decimos, oh, pero yo soy muy joven. David fue llamado a ser el rey de, al rey de Israel a los 30 años. Oh, pero yo soy muy niño. Con aquellos dos peces, ¿verdad? Y con aquellos dos peces y aquellos panes que aquel niño tenía, con lo poco que él tenía, Jesucristo pudo alimentar más de 5,000 personas. Pero a veces nosotros queremos como, oh, no, yo ya he terminado. Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ellos ya eran jefes de provincias en la tierra de Babilonia. Y ellos ya habían probado lo que ellos eran. Mas sin embargo, cuando aquel rey Nabucodonosor levantó aquella estatua y le dijo, ustedes tienen que adorar esta estatua. Cuando oigan el címbalo y toda la música, él les dijo, nah. Yo no me voy a someter a lo que dice el mundo. Porque lo que dice el mundo, la moda viene, el mundo pasará, pero el amor y la palabra de Dios no pasará. Las promesas de Dios son siempre. Las promesas de Dios son hoy, mañana y siempre. Y me gusta la respuesta de estos jóvenes que le dicen, nah, no te tenemos que responder. Ponle el fuego y tírame ahí, tíranos ahí. Y hay dos cosas. Si Dios quiere, en su gran gracia y poder salvarnos, Él tiene el poder para hacerlo. Y si no lo quiere, pues me estás ayudando para poder llegarlo a ver más arriba, para poder llegar allá arriba a estar con Él. Tener esa convicción de que Jesucristo, si todavía estamos aún con vida, Jesucristo no ha terminado con nosotros. Para aquel de 50 años, hay jóvenes de 20 años que necesitan tu consejo. Para aquellas parejas que han estado casados 40 años, hay parejas de recién casados que necesitan saber tu historia. Para aquel que ha sido liberado de las drogas, hay drogadictos que necesitan oírte testimonio. Para aquella mujer que estuvo en una relación o en un matrimonio donde ha sido abusada físicamente, hay mujeres que necesitan escuchar de ti. No minimicemos lo que Dios puede hacer con lo que nosotros estamos pasando. Tu historia no es una historia insignificante. Dios no murió por gente insignificante. Dios murió por un pueblo que le iba a adorar y que le iba a gustar, que se iba a rendir sobre él. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo no ha terminado su historia contigo. Voy a terminar con esto, ¿verdad? Los cuatro puntos, el amor de Dios es un regalo y no un premio. Punto número dos, las altas y bajas son parte del camino y ninguna de ellas me define. Punto número tres, mi apoyo es Jesús. Y el punto número cuatro, si estoy respirando aún, Él no ha terminado contigo. Y miren cómo Dios es tan grande. Jacob entró con 70 descendientes directos de él a Egipto y salió con más de 600,000. David comenzó como un simple pastor, pero terminó como un poderoso rey. José llegó a Egipto como un esclavo, pero terminó siendo segundo en poder en Egipto. Daniel salió cautivo de su tierra, pero pudo ser un agente influente debajo dos imperios en aquel tiempo. Pedro era un hombre violento y terminó dando su vida como una oveja. Pablo salió rumbo a Damasco a perseguir los seguidores de Jesús y terminó encontrando su llamado. Rahab pasó de prostituta a ser mencionada como una mujer de fe. Ruth fue una mujer extranjera que terminó en la genealogía de Cristo. Tu libro no ha terminado. Todavía hay páginas que Dios tiene que escribir. Todavía hay cosas que Él tiene que adherir. Todavía hay altas que tenemos que pasar. Todavía hay bajas que tenemos que pasar. Todavía Él es mi apoyo. Todavía Él me da de su amor. Sin que yo le pida nada a cambio. Sin darle a Él nada a cambio. Y hoy te dice, si todavía estás aquí, es porque tu libro todavía tiene hojas. No sé en qué punto te encuentres. Tal vez te encuentres peleando, oh, verdaderamente Dios me ama. Si estás aquí en esta tarde es porque Dios te ama y Dios te ha traído a este lugar. Tal vez estés pensando, oh, pero yo tengo tantas cosas. Nada de lo que tienes se compara con el amor de Dios que Él tiene para ti. Tal vez piense, oh, pero yo ya he servido 40 años. Yo he escuchado gente que dice, oh, pero yo he hecho tanto por Cristo. Y me pongo yo a pensar en mi cabeza, pero todavía estás andando. Te miro con dos ojos, te miro con dos pies, te miro con dos manos, te miro con cinco dedos, te miro con una buena vista. Si Dios no te ha quitado nada de eso, ¿cómo puedes decir que tú ya lo has hecho tanto para Cristo? Todavía hay camino por recorrer, todavía hay un mundo que se está perdiendo, pero necesita de una iglesia que responda al llamado. Y para poder cambiar el mundo, Dios tiene que comenzar para poder cambiándonos a nosotros. Para poder predicar de ese amor, debemos de entender ese amor a su totalidad. So, donde quiera que te encuentres, Jesucristo hoy te dice, el autor del libro de tu vida te dice, yo quiero continuar tu libro. Todavía hay cosas que hay que escribir. Y si necesitas oración, pasa adelante. Y vamos a orar contigo. Porque todavía hay retos que van a venir sobre nuestras vidas. Pero, y cierro con esto, con un corto testimonio de mi vida. Yo salí de Honduras un 20 de enero. Llegué aquí un 20 de febrero. Me tomó un mes para llegar aquí. Y en ese mes yo pude ver la misericordia y la gracia de Dios. Y no que venía orando, traía un libro, traía un Nuevo Testamento, pero solo lo leía cuando todo estaba oscuro. Cuando me tocó dormir en un establo y estaba a 20 grados la temperatura, y me tuve que poner toda pieza de ropa que yo tenía. Me la tuve que poner para aguantar ese frío. Cuando me iba a montar en un taxi que nos iba a llevar de un lugar a otro en México, y cuando me iba a montar me cerraron la puerta, y detrás de este taxi venía la policía y me tocó correr a un pantano. Yo no sé de dónde saqué la fuerza para correr, y venía con 19 personas que jamás nunca había visto en mi vida. Cuando estaba ahí en Texas y me tocaba venir aquí a Nueva York y nos tocaba pasar por un punto de chequeo, me montaron en una paila, a pickup truck, una paila, y esa paila estaba, no sé, una paila vieja, y estaba tirando un calor tan fuerte en mi espalda, y me sentaron y nos pusieron algo aquí para, y algo para que nosotros pudiéramos respirar. Y mientras toda la gente se seguía subiendo, yo le decía, Dios mío, yo voy a llegar muerto, porque hay que manejar primeramente como una hora, después tenemos que caminar casi 7 horas para llegar al otro lado de donde está el punto, ¿verdad? De donde estaban los policías. Yo aquí no lo voy a aguantar. Y uno de los hombres me dice, mira a todos, y me dice, bájate tú. Y yo digo, ¿qué hice? Yo no he hecho nada. Pero ni me quejé. Aquí me estoy, que yo estoy muriendo por dentro, pero por fuera está. Pero por dentro me estoy muriendo. Tú bájate. Y después me dicen, oh, mira, en tu grupo viene un niño de 14 años. Entonces tú y ese niño de 14 años lo vamos a montar en un carro para que ustedes puedan pasar. En un carro. No vas a tener que caminar nada. Lo único que vas a tener, que te vas a tener que agachar, te van a poner una cobija encima, y ese es el único, eso es lo único que tú te vas a poder, eso es el único que tú vas a tener que compadecer. Y le doy gracias a Dios porque llegué a este país 24 años atrás, sin saber mucho inglés, pero pude ir al colegio, ¿verdad? Tengo un trabajo que no lo merezco, me encanta la contabilidad, no estudié la contabilidad. Me llevé a estudiar otra cosa. Y cuando le dije a Dios, Dios mío, a mí no me importa comenzar haciendo lo más mínimo de la contabilidad, Dios me dice, no, yo te voy a poner de supervisor, porque no es lo que tú sabes, sino el Dios al que tú le sirves. Y hoy le doy gracias a Dios que 24 años atrás, un inmigrante que pensé que iba a perder mi vida cuando venía, Dios me dijo, no, esa era parte de tu historia, esa es parte de tu testimonio. Y eso tú te lo tienes que decir a la gente, para que la gente entienda que Dios es el mismo ayer y hoy y los siglos de los siglos. Que lo hice por Pablo, lo hice por Pedro, lo hice por René, y todavía lo puedo seguir haciendo por otra gente. Lo único que Dios busca es esa oportunidad de que Él maximice su gloria en tu vida. Si necesitas la oración, pasa y vamos a orar por ti. Porque Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. Que Dios le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.